Buenas tardes a todos. Como nos gusta hacer a menudo, a veces comenzamos con una pregunta, pero no puedo atribuirme el mérito de la pregunta de que voy a iniciar el mensaje hoy. No puedo atribuirme el mérito. Comencemos con una pregunta que en realidad hizo el rey Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén. Vayamos en nuestras Biblias al capítulo 1 de Eclesiastés, una pregunta que sigue a un versículo que es muy familiar para la mayoría de las personas. Incluso recuerdo haber escuchado esta declaración cuando era un niño, ya que muchas veces la Biblia, la gente no sabe, es la fuente de muchas frases familiares como, por ejemplo, un pájaro en la mano vale más que dos en un arbusto, un el pajarito me lo dijo, un hombre según mi corazón. Esta frase es muy familiar, pero leamos la pregunta aquí en Eclesiastés 1, versículo 10, nuevamente, para comenzar el mensaje. Hay algo, dice en el versículo 10, él pregunta. ¿Hay algo de que se puede decir? He aquí esto es nuevo. Es una pregunta que él planteó. Esta es una pregunta retórica, ¿verdad? La respuesta debe ser no. No hay nada de eso. Se podría decir que esto es nuevo. Ahora bien, si esa es nuestra posición, yo haría la pregunta. ¿Podríamos estar aplicando esto de manera demasiado amplia? ¿Realmente no hay nada nuevo bajo el sol como dice el versículo 9? Una frase que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, ¿o puede haber algo nuevo? Al final del mensaje, podríamos ver que el contexto aquí es un poco más estricto en términos de creación, riquezas, búsquedas venosas del hombre. Ya veremos, pero esa es la cuestión. ¿Hay algo de lo que se pueda decir que esto es nuevo? Bueno, hermanos, estamos en una época del año en la que examinamos repetidamente el viaje de Israel fuera de Egipto. Yo preguntaría, ¿por qué? Bueno, conocemos dos muy buenas razones. 1. En Primera de Corintios 10, recuerden que el apóstol Pablo nos dice que no ignoremos el paso de Israel por el Mar Rojo. Entonces no debemos ser ignorantes. Debemos saber qué pasó, los hechos que sucedieron en aquel entonces. En segundo lugar, no solo debemos saber, sino comprender esos acontecimientos porque contienen valiosas lecciones que aprender en nuestras vidas y aplicar. Esas son dos muy buenas razones, y particularmente durante esta época del año que sale del servicio de la Pascua y los días de los panes sin levadura y miramos hacia adelante. Todavía miramos repetidamente lo que sucedió con Israel en ese momento para que podamos aprender lecciones profundas que podríamos aplicar a nuestras propias vidas. Éxodo 14. Éxodo 14. Así que vayamos allí y veamos qué podemos aprender y no lo olvidemos, estamos tratando de investigar y ver si podemos encontrar algo nuevo. Éxodo 14. Un versículo que hemos leído aquí en los últimos días, el versículo 26. Y el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. Creo que fueron 600 carros escogidos los que Faraón envió entre las aguas del Mar Rojo para perseguir a los israelitas. Y el versículo 27. Moisés hizo exactamente lo que Dios le ordenó que hiciera. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Continuando en el versículo 28, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros. Sabemos este relato, del caballo y de todo el ejército de Faraón que entró en el mar tras ellos, no quedó ninguno, decía. Cada uno de los jinetes de Faraón, los carros, los hombres que viajaban en ellos, ninguno sobrevivió. Versículo 29. Y los hijos de Israel, dice, fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30. Dice. Así. Ahora, a veces las palabras más pequeñas de la Biblia hablan poderosamente, por ejemplo, a mí mismo, a usted. Veremos algunas palabras pequeñas que, si comprendes el significado y a qué están ligadas, pueden conducir a una comprensión y un conocimiento asombrosos. Esa palabra así significa, de esa manera, por ese medio. Y eso automáticamente hizo surgir una pregunta en mi cabeza. Dice, así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ellos fueron testigos visuales de eso, y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno, y creyeron al Eterno y a Moisés su siervo. Este es un acontecimiento sorprendente. Dios liberó a Israel de Egipto, y lo hizo de manera dramática. Intenta imaginarte en esa escena viendo exactamente lo que sucedió. Está corriendo con sus hijos, todas sus pertenencias, sus familiares, en una dirección y puede escuchar el estruendo de los carros, y cuando cruza el otro lado, ve que vienen exactamente por el mismo camino que tomó para escapar, y ve a lo lejos, Moisés levantó su mano, y luego las aguas cayeron con estruendo. En cuestión de segundos, todo un ejército que provocaba miedo, por así decirlo, en el mundo por su tamaño y su estatura, fue instantáneamente destruido. Ahora que traemos lecciones de las experiencias de Israel, me vino a la mente una pregunta importante cuando leí la palabra, así. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué Dios lo hizo por ese medio? No me refiero solo al evento en el Mar Rojo. ¿Por qué fue necesaria la décima plaga para finalmente cumplir la voluntad de Dios de liberar a Israel? Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Recuerde, estamos buscando, investigando, para ver si podemos descubrir algo nuevo. Éxodo capítulo 12 y versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Continúa el versículo 22, untad el dintel y los dos postes con la sangre. En el versículo 23, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Retomándolo en el versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Eterno había mandado a Moisés y a Aarón. Luego llegamos al versículo 29. Y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y dice, y todo primogénito de los animales caen como moscas en medio de la noche. Y se podían escuchar los gritos de las familias, de las madres, de los padres mientras sus primogénitos morían uno tras otro. ¿Por qué Dios tomaría medidas tan extremas, hermanos? 12 capítulos. Si regresan y lo leen, 12 capítulos están dedicados a detallar la liberación de Israel por parte de Dios. Eso es extraordinario. Desde Éxodo capítulo 3 al versículo 2, cuando el ángel del Eterno se le apareció a Moisés y le expuso el plan que Dios tenía para liberar a Israel de las ataduras de Egipto, hasta Éxodo 14, 30, que acabamos de leer, así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios. Pero, de nuevo, ¿por qué utilizar medidas tan extremas? ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Qué fue tan importante como para que Dios usara plagas de proporciones épicas para liberar y arrancar a Israel de las garras de Egipto? Fue porque Dios quería traerlos a la tierra que fluye leche y miel, como dice en Éxodo 3, 8. Sí. Es porque Dios en Éxodo 5, 1, revela que Él quería que le celebraran una fiesta en el desierto. Eso también. Sí. Una razón sería que Dios quería que le hicieran sacrificios, como dice en Éxodo 8, 8, todos contenidos en esos 12 capítulos. Sí. Ah, y usó Dios la muerte de cada primogénito para liberar a Israel para que le sirviera, como dijo en Éxodo 7, 8, 9, 10, etc. Hermanos, sí, sí, sí y sí. Por esa razón, podemos leer lo siguiente en el versículo 41. Capítulo 12. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Pero, hermanos, no quiero que nos perdamos porque estos acontecimientos sucedieron de la forma en que sucedieron. Todos estos eventos apuntan a algo en el futuro. Algo extraordinario. Detengámonos en Isaías 43 antes de pasar al Nuevo Testamento. Isaías 43. Acabo de leer dos de los eventos milagrosos asociados con la fuga de Israel. ¿Pero por qué? Isaías 43, versículo 15. Yo el Eterno, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. No sé si habrá muchos más lugares donde Dios habla y lo identifica con títulos tan poderosos. Versículo 16. Así dice el Eterno, el Santo, el Creador de Israel, podríamos decir también el Creador de nosotros, el Israel espiritual, vuestro Rey, el que abre camino en el mar. Ahora él está evocando recuerdos a través de Isaías con respecto a lo que sucedió, lo que acabamos de leer en Éxodo. Y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse. Fenecen, como pábilo quedan apagados. Eso significa, esencialmente, si puedes imaginarte lamerte los dedos y apagar la mecha de una vela, la llama. Eso es lo que hizo Dios. Los prepara para el versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, versículo 19, que yo hago cosa nueva. Interesante. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dios pregunta, nuevamente, a través del profeta Isaías. Y él planteó esa pregunta y esa declaración acerca de hacer algo nuevo recordándoles lo que sucedió durante aquellos días de los panes sin levadura. Entonces, después de que Dios se identifica poderosamente, la recuerda a Israel que los rescató de Egipto. ¿Bien por qué? Bueno, él comienza a revelar su propósito general. Él dice, haré cosa nueva. La pregunta hoy, hermanos, es, ¿lo sabremos? No solo lo sabremos, sino que lo entenderemos al punto de que podamos aplicarlo en nuestras vidas a medida que pasemos por estos días de panes sin levadura. Eso espero. Porque ciertamente Dios rescató a Israel de Egipto mediante estos acontecimientos milagrosos, matando a los primogénitos, guiándolos a través del Mar Rojo. De hecho, los llevó a la tierra prometida, donde la tierra manaba leche y miel. Él hizo eso. Israel lo experimentó. Celebraron fiestas durante 40 años. Ellos también lo hicieron. Le sacrificaron y le sirvieron en el desierto. Nuevamente sí, sí, sí y sí, todo pasó. Entonces, ¿qué cosa nueva tenía Dios en mente? Veamos qué paralelo trazó el apóstol Pablo con Éxodo, el mismo apóstol que nos habló en 1 Corintios 10 diciéndonos que no ignoremos el paso de Israel por el mar. ¿Qué cosa nueva podría haber surgido? Pasemos al capítulo 6 de Romanos. ¿Hay algo nuevo bajo el sol, hermanos? ¿Cuál fue la cosa nueva que hizo el Eterno? ¿El Creador, el Rey? ¿Qué conocimientos podemos adquirir? ¿Qué lecciones nos señalaron esos acontecimientos para que las comprendamos, apreciemos y apliquemos de manera muy tangible? Romanos capítulo 6 y versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Recordemos que 1 Corintios 10 nos dice que Israel fue bautizado bajo Moisés al pasar por el mar. Permítanme leer nuevamente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo está estableciendo poderosos paralelos entre el Israel físico y nosotros, hermanos, el Israel espiritual. La gran cosa nueva que Dios tenía en mente más allá de las fiestas que ellos guardaron, más allá de la fiesta que nosotros guardamos, más allá de los sacrificios que ellos guardaron, más allá de los sacrificios que hacemos en nuestras propias vidas andando en esta forma de vida, más allá del servicio que ellos hicimos hacia Dios y más allá del servicio que hacemos hacia Dios todos los días. La gran cosa nueva, hermanos, fue la vida nueva. Dios les dio vidas nuevas. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. No murieron mientras pasaban por las aguas. Israel vio todos los milagros, pero no pudo ver ni apreciar como nosotros podemos, la vida nueva que se nos ha dado. Y hermanos, esta época del año lo representa de manera tan maravillosa, pero lamentablemente, muchos israelitas espirituales durante milenios no pudieron ver eso, no pudieron ver lo que representaba no solo la vida nueva, sino cómo podrían vivirla hasta el final. Dios llamó a muchos para sacarlos de este mundo mediante un evento más dramático que los detallados en Éxodo, y ese evento fue el sacrificio de Cristo. Dios en la carne fue sacrificado como la Pascua, como dice en 1 Corintios 5. Cuando aceptamos a Cristo nuestra Pascua, cuando aceptamos su sacrificio de sangre, y cuando entramos en su muerte por el bautismo por nuestros pecados, que, por cierto, Isaías llama a las cosas anteriores, las cosas antiguas. Dios nos dio a cada uno de nosotros una nueva vida que desesperadamente necesitamos. Hermanos, Pablo nos instruye qué hacer con esa vida nueva. Él dice, anda en ella. Hoy vamos a ver lo que significa que andemos en vida nueva, y no es fácil, hermanos. ¿Por qué lo sería? Las iglesias del mundo, los protestantes, los católicos, las iglesias no denominacionales del mundo, piensan que es fácil andar en esta vida nueva. De ninguna manera es fácil. La vida nueva tiene implicaciones que el mundo quiere ignorar. Pero hermanos, la Biblia contiene muchos ejemplos de personas cuyas vidas podemos observar, que anduvieron en la vida nueva, que Dios les dio, destinada para ellos. Tomemos a Moisés, por ejemplo, se cuestionó a sí mismo y a su capacidad para representar a Dios, para liderar una nación. Era lento en el habla, pero su nueva vida incluía liderar a otros, a una nación entera, siendo el profeta más grande de Israel que hablaba con Dios cara a cara. Piensa en Raab y María Magdalena. Raab era una prostituta, pero la vida nueva de Raab incluía ser tatarabuela de David, linaje de Jesucristo y mencionada en el Salón de la Fe. María Magdalena, estuvo poseída por 7 demonios, y se dice padeció enfermedades, plural. Pero su vida nueva, incluyendo ser sanada de esas enfermedades, liberada de esos demonios y convertirse en una de las seguidoras más devotas de Cristo durante su ministerio terrenal. Podría seguir. Simón, Saulo. Me gusta mencionar al Hijo del Trueno. Todos estos hombres tuvieron que aprender lo que significaba andar en una vida nueva y tuvieron que vivirla. Simón cortó una oreja, pero su vida nueva incluía a un hombre que se volvió semejante a Cristo, sumiso, honorable, inofensivo y veraz. Saulo, que trató de destruir la iglesia, que era un fanático religioso moralista que actuaba como un asesino enloquecido mientras perseguía a los hermanos cristianos para condenarlos a muerte. Pero Pablo se convirtió en el mismo hombre que construyó iglesias que intentó destruir. El Hijo del Trueno era egocéntrico, autopromocional, sufría ataques de ira. De hecho, pidió permiso para lanzar fuego sobre una aldea entera para destruir a hombres, mujeres y niños porque no querían recibir las buenas nuevas del Evangelio que estaban escuchando. Pero la vida nueva del apóstol Juan, incluido el hecho de ser conocido durante miles de años como el apóstol amado, y él, como muchos de estos hombres de los que hablé, murió por Cristo. Esos son ejemplos palpables de andar en la vida nueva que Pablo nos instruye a vivir. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Todos estos individuos tenían pasados, algunos peores que el nuestro, posiblemente. En ese sentido, no son diferentes. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Eso significa que así es como pensamos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Piensen en Isaías 43. Todas las cosas son hechas nuevas, no algunas, hermanos, todas. Lo que encuentro fascinante de esto es que Pablo estaba compartiendo con nosotros lo que probablemente recordaba a sí mismo con regularidad. Tuvo un pasado terrible. Y nosotros, debemos recordarnos en ocasiones que nosotros también, en Cristo, nos convertimos en nuevas criaturas, y que la palabra, nuevas criaturas, significa, formación original. No es una versión mejorada de quienes somos, es una creación original o una formación original que nos ha dado Dios. Y Dios habla de ello e inspiró las Escrituras para hablar de esta formación original. Hermanos, no estamos tratando de vivir nuestras vidas en una versión mejorada de quienes solíamos ser. No. Somos nuevas creaciones, formaciones originales, creados por Dios para andar en la nueva vida que Pablo nos dijo que todos debemos vivir. El punto más importante aquí es que andar en una vida nueva significa que las cosas viejas ya pasaron. Recuerden que Dios ordenó al profeta Isaías, que le dijera al pueblo que olvidara, que no se acordara de las cosas pasadas, ni siquiera considerara las cosas antiguas. Hermanos, Dios hizo algo nuevo con ustedes y conmigo. Nos volvimos nuevos. Somos lo nuevo que surgió. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Hermanos, somos lo nuevo, pero, ¿qué significa eso? Gálatas 6 y versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne. Eso significa que están alardeando en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente, dice Pablo, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pablo está diciendo, miren lo que están tratando de hacer, y ni siquiera guardan la ley. Estar circuncidado no te ayuda a guardar la ley. Leeremos eso un poco más adelante aquí. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí está otra vez, hermanos, a Pablo nada le importaba. Nada más debería importar excepto andar en una vida nueva como resultado de convertirse en una nueva creación en Cristo, punto. Nada sirve excepto la vida nueva que se nos ha dado como formaciones originales de Dios en Cristo. ¿Qué significa nueva vida? ¿Qué debería significar para ustedes y para mí? ¿Cómo podemos andar en nueva vida? ¿Cómo se ve eso? Para completar el mensaje, repasaremos varios elementos de lo que se necesita para que andemos en vida nueva. Volvamos a Isaías 43, ¿dónde estábamos? Se nos ha dado esta vida nueva, pero, ¿qué significa eso? Aquí es donde nos distinguimos, hermanos, de los mensajes esponjosos que escuchamos en las iglesias mundanas. Aquí es donde el caucho entra en juego para nosotros como nuevas formaciones originales en Cristo. Isaías 43, retomemos justo donde lo dejamos hace unos momentos, versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ahora bien, ese es un mandato de Dios. Y eso no es todo lo que Dios tiene que decir al respecto. Si saltas al versículo 25, esto es poderoso, él dice yo, y me gusta que los traductores pusieron la palabra incluso allí, yo es lo que Dios dijo, pero los traductores la pusieron en como, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Ese es un comentario interesante, una declaración interesante de Dios, y no me acordaré de vuestros pecados. Hermanos, para andar en vida nueva, número uno, debemos olvidar nuestro pasado. Las cosas de antaño, ni siquiera las consideres. Podemos preguntarnos qué quiso decir Dios al decir por su propio bien, pero no tenemos que reflexionar. No es difícil entender por qué necesitamos olvidar y ni siquiera considerar las cosas viejas por nuestro propio bien. Porque una vez que hemos pedido a Dios perdón por los pecados que confesamos, nos tomamos el tiempo durante el periodo previo a la Pascua para examinarnos a nosotros mismos. Permitimos que Dios nos revelara las áreas en las que estábamos fallando. Los confesamos, los admitimos y nos comprometimos a cambiar. Entonces Dios perdonó y dice: los olvidé. Debemos olvidar nuestros pecados por nuestro propio bien. Me gustaría que lo consideráramos muy seriamente. Dedicamos tiempo a examinar nuestras vidas. Tomamos los símbolos de la Pascua, pasamos por los días de los panes sin levadura. Nos comprometimos a cambiar y purgar el pecado de nuestras vidas, y así debemos hacerlo. No es que simplemente debamos olvidar ese pasado porque tenemos otras cosas que atender, hermanos. Si no mencionara este primer punto, no podríamos continuar discutiendo todos los demás puntos. Si estamos ocupados recordando nuestros pecados, aquellos por los que acabamos de pedir perdón, y no los olvidamos como Dios manda en Isaías 43, entonces no podemos ocuparnos de las cosas que debemos hacer para seguir andando en vida nueva. Si seguimos recordándolos, aquí hay algo ilógico, ¿no estamos desobedeciendo a Dios? Si seguimos pensando en nuestro pasado, considerando las cosas viejas, ¿estamos olvidando o peor, aún rechazando el poder del sacrificio de Cristo? Eso sería ilógico. Nos encontraríamos en la necesidad de arrepentirnos por recordar aquello de lo que nos arrepentimos. No tendría sentido, estaríamos constantemente en esta discusión circular sin poder salir de ella. Hermanos, si Dios puede perdonar y olvidar por su causa, entonces Él, a través de su Espíritu, puede ayudarnos a perdonar y olvidar nuestros pecados por nuestra causa. Lo que está en juego es andar en vida nueva. Nuevamente, me gusta cómo Dios me repitió para darle énfasis. Yo soy el que borro vuestras transgresiones. Eso le sonó muy familiar al intercambio que Cristo tuvo con la mujer que fue sorprendida en adulterio, si lo recuerdan. Recuerden que después de que él despachó a estos hombres que estaban listos para apedrearla, esto es lo que él se volvió y le dijo: ni yo, ni siquiera yo, podría agregar, te condeno. Ahora sí añadió: ve y no peques más. Pero lo que no añadió es: recuerda este momento, recuerda lo que hiciste. Él dijo: no. Ve, avanza y no peques más. Concéntrate en la vida nueva, porque ni siquiera yo te condeno. Lo mismo que dijo Dios en Isaías 43. Efesios capítulo 4. Efesios 4. En el versículo 22, simplemente saltaremos al pensamiento aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, escuche esto con mucha atención, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Recuerdas la formación original de la que hablamos? Esa formación original, dice aquí, que es un nuevo hombre, creado, fabricado en justicia y santidad de la verdad. Que, número uno, andar en una vida nueva, debemos recordar olvidar nuestro pasado. Número dos, andar en una vida nueva, y debemos vestirnos del nuevo hombre. Nuestro nuevo hombre fue creado en justicia y santidad de la verdad. Hay más para escuchar de lo que parece. Estas no son palabras que leemos ocasionalmente. Tenemos que mirar el griego para entender el poder del mandato de Pablo aquí porque es un mandato. Primero, esa frase, la pasada manera de vivir, es la antigua forma de vida, el viejo hombre. Lo que significa que la forma de vida pasada y la del viejo hombre son exactamente iguales. Son sinónimos. No puedes distinguir los dos. Esa frase, que está viciado, en realidad debería traducirse como se está corrompiendo. Tiempo presente, como en presente progresivo, por así decirlo. Es imposible que nuestro viejo yo escape a la corrupción de este mundo. Podemos intentar pensar que nuestro viejo yo no puede corromperse, pero Pablo dice que sí se está corrompiendo. Nuestras antiguas formas de vida están siendo corrompidas por el mundo que nos rodea. Ahora, esto me recordó una historia de mis padres que nos contaron cuando éramos niños y nos llevaron a la ciudad de Nueva York. Yo debía tener unos 8 o 9, tal vez 10 años en ese momento. Y uno de nosotros, no recuerdo quién era, uno de mis hermanos, notamos a una señora del bolso. ¿Cuántos de ustedes saben qué es una mujer con bolsos en la ciudad de Nueva York? Bueno, para aquellos de ustedes que no lo saben, se trata esencialmente de una mujer sin hogar, en este caso, una mujer con bolsos. Así los llamábamos entonces, creo que en los años 1970. Una señora de las bolsas. Llevaban capas de ropa. Toda la ropa que tenían, la usaban. ¿Ves capa tras capa de ropa? Recuerdo este evento en particular porque ella tenía un carrito de compras y llevaba todo lo que poseía, excepto tal vez un fregadero de cocina. Ella simplemente caminaba por la ciudad de Nueva York y sentíamos curiosidad por decir, ¿qué es eso? Mi mamá y mi papá estaban explicando que era una señora de bolsos. Señora de los bolsos. Bueno, recuerdo vagamente dos bolsos grandes alojados perfectamente en esta región de su cuerpo. Tenía dos bolsos metidos entre sus capas de ropa. Creo que quizás esa sea en parte la razón por la que se les ocurrió la señora del bolso. Era todo un espectáculo para un niño de 8, 9, 10 u 11 años. Y miré eso y pensé en retrospectiva y dije, ¡qué ridícula se veía! Bueno, hermanos, ¿por qué contaría esa historia? Si nos fijamos en la frase del versículo 23, y renovaos y vestíos del nuevo hombre, esas dos frases tampoco están muy bien traducidas. Esto deberían decir, para ser renovados en el espíritu de vuestra mente. La otra frase debería decir, revestirse del nuevo hombre. Hermanos, esos son objetivos. Esos son objetivos que deberíamos esforzarnos por lograr. Deberíamos esforzarnos por ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Deberíamos esforzarnos por vestirnos del nuevo hombre. Eso significa, y es antecedente, todo lo que Pablo estableció hasta ese momento, la única manera en que podemos hacerlo, para ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para vestirnos del nuevo hombre es despojándonos primero del viejo hombre. En otras palabras, no puedes usar ambos al mismo tiempo. Es absolutamente imposible de hacer. No se puede vestir al hombre viejo y al hombre nuevo al mismo tiempo en nuestras vidas. Para Dios, me parece tan ridículo como me parece la señora del bolso cuando pienso en ella. Tenemos que elegir qué muda de ropa vamos a usar cada día de nuestras vidas. No podemos vestir nuestro viejo yo, y el nuevo que Dios creó, por cierto, en justicia y santidad de verdad al mismo tiempo. Continuando aquí en el versículo 25. Veamos cómo lo describe Pablo. Por lo cual, desechando la mentira, hombre viejo, hablad verdad cada uno con su prójimo, hombre nuevo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que dejan de mentir para poder revestirse de la verdad. No se puede mentir y decir la verdad al mismo tiempo. Es absolutamente imposible. Airaos, pero no pequéis. Ese es el hombre nuevo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si lo haces, ese es el viejo. No se vaya a la cama enojado con ira. Ni deis lugar al diablo, viejo. El que hurtaba, viejo. No hurte más, hombre nuevo. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Aquí hay un punto poderoso. Hable acerca de andar en vida nueva. Lo insertaré aquí. Él quiere que el que hurtaba, el viejo hombre, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Aquí dice que el hombre bueno o el hombre nuevo. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la vida nueva, hermanos. La razón por la que trabaja es para poder tener para dar a quien necesita. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, viejo hombre, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese es el nuevo hombre. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ese sería el viejo hombre, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo no puede trabajar con el viejo hombre. El Espíritu Santo solo obrará lo que fue creado por Dios en justicia y en santidad de la verdad, el nuevo hombre, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Saben lo que eso describe? Un viejo hombre amargado, enojado, gritón y mal hablado. Pablo dice que no pueden usar eso y sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, vale la pena subrayarlo. Recuerden, Dios dijo, yo borro tus pecados. Borro tus errores, lo hago yo por amor a mí mismo. Aquí dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Guau! Isaías 43, por amor a mí mismo, y Dios dijo por amor a Cristo que os ha perdonado. Hermanos, si están viviendo el camino de Dios, se encontrarán a lo largo del día, cada día, en el proceso de despojarnos del viejo hombre y vestirnos en cualquier situación del nuevo hombre. Esa es nuestra lucha en la vida y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos vistiendo a nuestro viejo hombre, a nuestro viejo yo. Pero me alegro de que tengamos gente cercana, cercana a mí, que me ayuda a verlo. En parte, esa es la razón por la que Pablo les dijo a los colosenses lo siguiente. Vayamos a Colosenses 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Hermanos, esa palabra mentira, sí significa mentira, pero también puede significar intento de engañar. Por eso me gusta leerlo así. Traten de no engañarse unos a otros. No debemos tratar de parecer como si estuviéramos vestidos con nuestro nuevo hombre cuando en realidad estamos usando nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo. Y estoy agradecido de tener a mi esposa y a mis hijas, quienes probablemente conocen a mi viejo hombre mejor que nadie. Pero tal vez usted no tenga una esposa o hijos que conozcan a su padre, que puedan identificarlo más rápida y fácilmente que nadie, pero los ministros pueden ayudar. No es difícil de identificar. Acabamos de ver algunos de los identificadores que todos tenemos, como nuestro viejo hombre o nuestro viejo yo. Los hermanos pueden ayudarnos a darnos cuenta. ¿Alguna vez le ha preguntado a alguien? ¿Cómo me veo? Bueno, ni siquiera tengo que preguntar. Disfruto el hecho de que mi esposa, mis hijas y cualquier otra persona, cuando ven ese viejo yo, dan esa leve indicación de que podría estar usando a mi viejo hombre. Quizás necesites cambiarte de ropa. No lo dicen con esas palabras, sino con la forma en que se comunican conmigo. Estoy agradecido por los hombres y mujeres con quienes trabajo estrechamente todos los días porque son excelentes para ayudarme a salir de cualquier situación de mi viejo hombre y a vestirme rápidamente a mi nuevo hombre. Hermanos, a veces no nos damos cuenta, y por eso nos ayudamos unos a otros en amor. Y cuando sucede, independientemente de si nos damos cuenta nosotros mismos de que tenemos puesto el viejo hombre, o si alguien más nos lo indica o nos ayuda a reconocer que estamos vistiendo el viejo hombre, lo que me gustaría decir es que tenemos la capacidad de atraer a Superman. Podemos ponernos nuestro traje de superhéroe en un instante. Es una decisión consciente que tomamos. Y el versículo 10 revela la importancia monumental de vestirnos de nuestro nuevo hombre. Dice que nuestro conocimiento de Dios se renueva cuando hacemos eso. Y podemos pedir todo el día, quiero conocer a Dios. Quiero que revele las verdades profundas de sus escrituras. Quiero entender la mente de Dios. Puede sonar un poco como, ya saben, si recuerdan a Peanuts de Snoopy, la vieja caricatura, los maestros, uah, 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 uah. Luchamos y nos esforzamos por conocer las cosas profundas de Dios, su mente y todas las verdades que Él puede revelarnos. ¿Por qué no trabajamos muy duro todos los días para mantener a ese viejo hombre lejos y muerto en el lugar al que pertenece y revestimos de ese hombre nuevo todos los días? Y sabemos cómo es el nuevo hombre. Todo lo que tenemos que hacer es saltar al versículo 1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vestíos, pues, de nuevo en el versículo 12, y esta es una descripción del nuevo hombre, mismo lenguaje. Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así es como luce el nuevo hombre. No tenemos que adivinar. Nuestro nuevo hombre, nuestra nueva mujer, por así decirlo, está vestida de misericordia y bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Podría agregar los otros frutos del Espíritu. Cuando los usamos, hermanos, nos vemos espectaculares. Nos vemos geniales. Nos ponemos esos accesorios o prendas principales como el amor, la alegría, la paz, la gentileza, la bondad, la templanza. Tuvimos la cena baile recientemente, la cena baile de primavera. ¡Qué evento tan maravilloso! La gente estaba vestida de punta en blanco y las damas lucían hermosas con sus vestidos. Los hombres se vistieron, algunos de ellos, con sus mejores trajes, pajaritas, las corbatas más bonitas que podían usar. Todos lucíamos maravillosos. No hay duda de eso. Pero lo que vi ese día en la pista de baile en las mesas de la cena fue gente vestida con estas cosas. Brillan más. Puse en mis notas que brillan más que Cenicienta o el Príncipe Azul porque llevaban puesto el hombre nuevo. Efesios capítulo 2, versículo 11. Pablo está hablando a los efesios como gentiles que estaban sin Cristo. Él dice, que eran ajenos al pacto de la promesa, las promesas a Israel. Pero en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Piensen en la Pascua, el Cordero Pascual del que hablamos al principio del mensaje. Luego Pablo dice que Cristo, en el versículo 15, abolió las enemistades entre gentiles y judíos, pero podríamos decir cualquiera que esté en Cristo, hermanos. Continúa explicando el propósito general. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Así, hacer la paz entre personas de todas las razas, idiomas y culturas. En el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Hermanos, la tercera manera en que conocemos y podemos andar en una nueva vida, en su mayor aplicación, creo, significa que somos un hombre nuevo, no muchos. Pasamos varios minutos hablando de cada uno de nosotros esforzándonos por revestirnos del nuevo hombre despojándonos del viejo y sus caminos. Pero ¿notaron esta maravillosa verdad? Cuando individualmente nos despojamos de nuestro viejo hombre y vivimos en una vida nueva a través de nuestro nuevo hombre, nos convertimos en un nuevo hombre, un solo cuerpo. Eso es lo que dice. Pablo revela que Cristo está haciendo un nuevo hombre en sí mismo para presentar un solo cuerpo a Dios. Así que déjenme decirlo claramente. Dios no está recibiendo, digamos que usted allá atrás, usted aquí arriba y yo aquí arriba por separado. Dice que Dios nos está recibiendo a todos como un nuevo hombre. Así nos ve Dios. Esa es la meta de Cristo. Y a veces, es difícil entender ese concepto. Pensamos en nuestras vidas individuales. Cada barril se asienta en su fondo, pero cuando nos sentamos en nuestro fondo y andamos en nuestra vida nueva por medio del nuevo hombre que fue creado en justicia y en santidad de la verdad, hermanos, llegamos a ser un solo hombre, un solo cuerpo. Eso es lo que aprendimos durante el servicio de la Pascua. Que el cuerpo de Cristo fue partido para que nosotros lleguemos a ser uno. Si fuéramos a Ezequiel 18 o Ezequiel 36, Dios habla una y otra vez de un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pero creo que Ezequiel 11 lo expresa mejor. No tienen que ir allí. Permítanme simplemente leerlo. Versículo 16. Pueden tomar nota de eso. Por tanto, di, así ha dicho el Eterno el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido, hablando de Israel, por las tierras, nuevamente, hablando de Israel, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. El versículo 19 dice, y les daré un corazón. Hermanos, eso significa, unido. Corazón aquí está en masculino singular, lo que les acabo de leer. No un montón de corazones. Y él dice, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Dios tiene un solo espíritu y quiere darle a su iglesia, el cuerpo de Cristo, un solo corazón. Entonces, si esa profecía de Ezequiel se aplicaba al Israel físico, ¿cuánto más se aplica ese principio a nosotros, el Israel espiritual de Dios? Hechos capítulo 2. Se aplica, y de maneras muy tangibles. Esto es lo que requiere la vida nueva. Hechos capítulo 2 y versículo 42. Un versículo que todos conocemos, pero que vale la pena repetir. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Versículo 44, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Porque hay necesidades. Y perseverando unánimes cada día unánimes, una palabra importante que vamos a desarrollar ahora, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ahí está, cada día, a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, durante la Pascua, se nos instruyó a discernir el cuerpo quebrantado de Cristo. Piensen, también recordamos que en Cristo somos un solo hombre y un solo corazón. Eso es lo que significa una vida nueva, unidad. Uno de los mayores indicadores de que andamos en una vida nueva es que nos sentimos unidos unos con otros. Si no se siente así, comprueba qué hombre está vistiendo. Es así de simple. Si no me siento unificado, porque la unidad puede provocar sentimientos, me siento unificado. Pero si siente que te está distanciando o que se está separando de todos o de alguien, entonces revise a su viejo hombre. Asegúrese de despojarse de ellos y vestirse de su nuevo hombre, porque hay un hombre nuevo en usted. Vida nueva significa un solo hombre. Así que la vida nueva en su máxima aplicación significa que somos un hombre nuevo, no muchos. Número 4. Andar en una vida nueva es necesario todos los días y en todos los sentidos. Aquí es donde se pone difícil para el mundo. Para el cristianismo del mundo. Esta es la parte donde la carga se vuelve demasiado pesada. Donde separa, por así decirlo, a los hombres de los niños. Las mujeres de las niñas. Isaías 58. Isaías 58. Así es como podemos andar en una vida nueva cada día en todos los sentidos. Isaías 58 y versículo 2, que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. Ahora bien, aunque continúa revelando que Israel lo está haciendo mal, hay una lección que aprender. Andar en una vida nueva, amigos, hermanos, significa buscar a Dios todos los días. Y hay varias maneras de hacerlo. Salmos 88. Salmos 88. Buscar a Dios todos los días. Estos son puntos rápidos porque llegamos a esto todo el tiempo. Una de las formas más importantes en que podemos buscar a Dios diariamente mientras andamos en vida nueva, Salmos 88, versículo 1, oh Eterno, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Versículo 9, Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Eterno, cada día. Buscamos a Dios cada día a través de la oración. Si queremos la vida nueva, ese es un requisito. Pero hay algo que vale la pena repetir y que hemos escuchado a menudo. La oración no es solo para los malos tiempos. Es para todos los tiempos. Nuevamente, no quiero simplificar demasiado la oración, pero la resumo, nuevamente, quiero simplificarla demasiado como una serie de agradecimientos y por favor. Por supuesto, la oración implica más, pero esta es una buena guía. ¿Con qué frecuencia quisiéramos que nuestros hijos usaran estas palabras? Por favor y gracias. Cuando se trata de oración, tal vez me gusta pensar que es ponerlas en el orden opuesto. Gracias y luego por favor. Muchas gracias y por favor a veces funciona mejor. Entonces, si quisiéramos eso de nuestros hijos, ¿qué creen que siente Dios por nosotros, como parte de nuestro vocabulario? Y un agradecimiento importante que puedes incluir es agradecer a Dios todos los días por la vida nueva que le ha dado. El nuevo hombre que fue creado en justicia y santa verdad. Y un por favor relatado que puedes pedir o solicitar es que Dios te siga dando su espíritu, la fuerza, para seguir adelante en esta vida nueva y aplicar lo que acabamos de decir, olvidando nuestro pasado, despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del hombre nuevo, convirtiéndose en un hombre nuevo, no muchos. Hermanos, otra forma en que buscamos a Dios, obviamente, es el estudio bíblico diario. Dice en Hechos 17, sabemos que los de Berea eran considerados más nobles. ¿Por qué? Porque escudriñaron las escrituras diariamente para probar la verdad. Para andar en una vida nueva, debemos escudriñar las escrituras para probar las verdades que nos ha enseñado el líder de Dios apoyado por su ministerio. Nos acercamos a las escrituras como nuevas criaturas que desean probar, buscando probar una y otra vez, reforzando y renovando nuestras mentes, las verdades que nos han enseñado. Muchos fracasan porque no lo abordan de esa manera. Entonces, hermanos, buscar a Dios implica orar y consultar las escrituras para probar la verdad. He aquí otra manera en la que podemos andar diariamente nuestra vida nueva. Primera de Corintios 15. Esos dos son vitales, pero conozco personas en el mundo que oran y leen la Biblia. No sé mucho, pero sé algo. Pero el siguiente camino, sin embargo, es un separador. Primera de Corintios 15, versículo 29, saltando al pensamiento. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? En otras palabras, ¿por qué hacemos esto? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? No solo cada día, sino a cada hora, Pablo estaba en peligro. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hermanos, andar en vida nueva requiere morir cada día. Es casi lo contrario, ¿verdad? Y lógico. Para andar en una vida nueva cada día, necesito morir cada día. Por eso no tiene sentido para el mundo. ¿Y por qué puede decir esto? Bueno, ¿qué dijo Cristo cuando preguntó a los discípulos quién dicen que soy yo? Recuerden. Dijo, eres el Cristo de Dios. Y esta fue la respuesta de Cristo. Lo sabemos. Le dijo a cada uno de los que estaban allí escuchando. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Con qué frecuencia? ¿Cualquier otra semana? ¿Solo en la Pascua? ¿Durante los días santos? Cristo dijo, toma cada día tu cruz y sígueme. Y estoy absolutamente seguro de que a Pablo le enseñaron y entendieron estas palabras de Cristo. Entonces, hermanos, pregunto si morir todos los días fue suficiente para Pablo, estar en peligro si es necesario cada hora por la vida que estamos viviendo, ¿no es suficiente para nosotros? Y aquí hay una forma en que se aplica, y podríamos aplicarlo de muchas maneras diferentes. Piénselo. Acabamos de dar una ofrenda, dos ofrendas que damos durante los días de los panes sin levadura. Diezmamos de lo que ganamos. Bueno, Cada vez que hacemos eso, hermanos, cada vez que damos porque estamos empleados, porque Dios nos ha dado empleo, es ante todo para avanzar la obra de Dios, no para avanzar yo mismo, no para avanzar nosotros mismos. Estamos avanzando la obra de Dios. ¿Alguna vez pensaron que cada vez que diezman y dan ofrendas, pagan en común, su antiguo yo está muriendo? De hecho, lo estamos condenando a muerte. Así es como nos despojamos del hombre viejo. No hay absolutamente nada de malo en disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero cada vez que damos, dejamos que nuestro antiguo yo muera cada vez más. Cada vez que decidimos tratar a una persona con respeto, aunque no lo merezca, o cada vez que decidimos no atacar con ira y tratamos al individuo con gentileza y bondad, cada vez que amamos a nuestros enemigos en lugar de odiarlos. Hermanos, vamos a dar muerte a nuestro viejo hombre. Estamos tomando nuestra cruz diariamente. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, hermanos, ha sido justificado del pecado. El versículo 11, irrumpiendo en el pensamiento. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre viejo muere, el nuevo David. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, y continúa. Hermanos, cuantos más años se han dado en una vida nueva, más descubro cuánto me disgusta mi antiguo yo. No me agrada y estoy seguro de que muchos de ustedes sienten lo mismo acerca de ustedes mismos. Estoy seguro de que algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que preferimos que esos viejos, yo, estén muertos. Puedo hablar por mi antiguo, yo. ¿Por qué? Porque mi viejo yo, como aquí indica, fue y será siempre esclavo del pecado. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los romanos. Nuevamente, nuestro nuevo hombre fue hecho en justicia y verdadera santidad. Y cuando andamos en esta vida nueva, somos capaces de entregarnos, dice aquí, a Dios. ¿Qué mejor estilo de vida, qué mejor compromiso podría tener una persona que vivir una vida que se rinde a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos, a sus juicios, guiada por su espíritu de verdad? La vida nueva en todos los sentidos incluye, hermanos, orar diariamente, probar la verdad a través del estudio bíblico diario, cargar nuestras cruces y morir diariamente, y rendirnos a Dios. Es mucho, ¿no es así? Dije que no era fácil. Eso es suficiente, ¿verdad? Esperen, Salmo 61, justo cuando pensaban que teníamos esto bajo control, lo tenemos, pero vamos a agregar algo más a esta nueva vida. No lo querríamos de otra manera. Este es poderoso. A veces no lo piensan mucho, pero Salmo 61 y versículo 8, un gran principio bíblico. Así cantaré tu nombre para siempre, versículo 8, pagando mis votos cada día. El andar, hermanos, en la vida nueva, también debe incluir recordar las promesas de Dios, orar y alabarlo, que Él nos dio esas promesas, incluyendo esta vida nueva. Pero la mejor manera de mostrar nuestro aprecio por su vida nueva, la que nos dio, es cumplir las promesas que hacemos. Eso es lo que requiere la vida nueva, no solo para Dios, sino también para unos con otros y para otras personas a las que les hacemos promesas. Mateo 5:37 lo expresa de esta manera. No tenemos que ir allí por cuestión de tiempo. Cristo nos instruye. Pero sea vuestro hablar. Sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Simplemente diciendo lo que dice en los Salmos, vida nueva significa que nuestros sí, son sí, nuestros no, son no. Cuando asumimos un compromiso, lo cumplimos. Por supuesto, no deben ser compromisos que violen las leyes de Dios. No hacemos ese tipo de promesas. Santiago 5, 12. No es solo Cristo quien lo dijo, Santiago en el versículo 12, simplemente escríbalo, lo repite de manera un poco diferente. Que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si queremos evitar la condenación, si queremos evitar tener que ir delante de Dios y confesar que no hemos cumplido nuestras promesas porque Él es un Dios que cumple sus promesas, entonces que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hermanos, espero que comprendan mejor lo que significa andar en vida nueva y comprendan las formas en que lo reflejamos. Olvidamos el pasado. Nos vestimos individualmente de nuestro nuevo hombre porque no podemos vestir el viejo y el nuevo al mismo tiempo, y en ese proceso nos convertimos en un nuevo hombre, un solo cuerpo. Buscamos a Dios cada día a través de la oración, probamos la verdad, cargamos nuestras cruces para morir, nos rendimos a Dios en nuestro nuevo hombre y lo alabamos por cumplir sus promesas, y también cumplimos las nuestras. Hermanos, esos son solo fragmentos de lo que significa andar en vida nueva para Dios y lo que debería significar para nosotros. Les dije que no era fácil, pero al mirar más allá de los días de los panes sin levadura, más allá del tiempo del autoexamen, más allá del tiempo que pasamos juntos en la Pascua, esto es lo que se nos ordena hacer. Dios sacó a Israel de Egipto para darles una vida nueva. Dios nos sacó del mundo para darnos vidas nuevas, para andar en nueva vida. Si vivimos de esta manera, hermanos, esto es lo que podemos esperar. Porque nuestro Dios es un Dios que premia a aquellos que son fieles, comprometidos con esta forma de vida, no con su propia versión de lo que creen que es la forma de vida de Dios, con su forma de vida. Lamentaciones capítulo 3 versículo 21. Lamentaciones capítulo 3. En el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos. Versículo 23. Nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios. Grande es tu fidelidad. Hermanos, volviendo al punto de partida, a veces erramos el blanco. Fallaremos al intentar andar en esta vida nueva en las formas, algunas de las formas, en que compartí con ustedes hoy. Pero la compasión y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana si las aprovechan. Si reconoce su falta, confiésela, comprométase a cambiar y seguir adelante en su vida nueva, quitándose cada día su viejo hombre cuando sea necesario y poniéndose su nuevo hombre. Doy gracias a Dios porque su misericordia es nueva para nosotros cada día. La necesito. Si Cristo le dijo a Pedro que debíamos perdonarnos unos a otros 70 veces 7, ¿qué deberíamos esperar? Si confesamos, nos comprometemos a cambiar, ¿qué debemos esperar de Dios? ¿Algo diferente? Salmo 68 nos cuenta otro beneficio. Solo escríbanlo. Salmo 68 y versículo 19. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios llena nuestros días de beneficios. Hermanos, vida nueva significa, sin importar las circunstancias, nuestros vasos, aunque no los veamos y suframos, nuestros vasos siempre están llenos si nos mantenemos comprometidos a andar en una vida nueva de la manera que Dios quiere que lo hagamos. No está lleno a un cuarto, o a la mitad, o a tres cuartos. Nuestros vasos están llenos porque Dios dice que llena nuestras vidas con beneficios todos los días. Quizás no podamos verlos todo el tiempo, pero la vida nueva es una actitud con la que, sí, estoy pasando por esta prueba, pero voy a seguir dedicado. Hermanos, ¿por qué dedicaríamos nuestras vidas a esta vida nueva? Y solo he compartido fragmentos de ello. ¿Por qué lo haríamos en medio de persecución y pruebas, ataques de todos lados, todos los días? Se trata de cosas nuevas. Apocalipsis 21. Sí, Dios diariamente nos da su misericordia, compasión y beneficios, pero si nos apegamos a esta vida nueva, hermanos, esto es lo que nos espera. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, las palabras del predicador, la pregunta del rey Salomón ya no se aplicará, porque no tendremos el sol viejo, tendremos uno nuevo. No tendremos la tierra vieja, tendremos una nueva. Este versículo aquí, si leen el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Hermanos, podemos confiar en la veracidad y fidelidad de esta promesa. Dios hará nuevas todas las cosas. Un último versículo, Apocalipsis 14, habla de cosas nuevas. Versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermanos, dudo en afirmar que esto es lo nuevo más emocionante que nos espera, pero ciertamente está ahí arriba. Es una recompensa eterna única reservada para quienes andan de acuerdo con esta maravillosa vida nueva que Dios nos ha dado a ustedes y a mí, haciendo todas las cosas y más de las que hablamos hoy. Y la razón por la que digo que dudo en afirmar que esta es cosa nueva más emocionante, ¿por qué? Porque también está escrito. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha subido en el corazón de los hombres las cosas, yo agregaría cosas nuevas, que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, hablen de la máxima vida nueva. Lo que aprendimos hoy es solo el comienzo.